Radio Universidad de Chile presenta Ciencia sin Límites. Celebremos la curiosidad. Un programa de entrevistas para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia y la tecnología a nuestra vida cotidiana. Esto es Festival de la Ciencia 2020. Hoy jueves 12 de noviembre estamos celebrando el segundo día del Festival de la Ciencia. Tendremos entrevistas que nos hablarán sobre el arte y la ciencia sin límite. Interesantes invitados nos permitirán conocer cuál es la ciencia de la educación artística y cuál es la química del arte de crear o cómo la tecnología se conecta con el teatro, la danza y la música. Les invito a mantenerse en sintonía y a visitar nuestro sitio web www.festivaldelacienciasurponiente.cl, donde encontrarán videos, actividades online y podcast para seguir celebrando. No se lo pierdan.
Bienvenidos a todos y a todas quienes nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chile. Mi nombre es Luz María Cortines y los invito hoy día a conversar sobre los límites de la ciencia. Un espacio organizado por el PAR Explora Sur Poniente en el marco del Festival de la Ciencia y el Ministerio de la Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento. Bueno, en esta jornada de nuestro festival, que aborda, le hemos puesto Ciencias sin Límites, hemos querido convocarlos a conversar en este espacio, en donde efectivamente queremos unir en una conversación a la ciencia y el arte. En esta oportunidad tenemos muy interesantes invitadas y invitados que trabajan en diferentes disciplinas artísticas y junto a ellos conversaremos sobre teatro, danza, música, artes plásticas y tecnología. Queremos ver si hay elementos en común y cómo dialogan estas distintas disciplinas y estas distintas creaciones. Bueno, para partir les quiero presentar primero que todo a nuestros invitados. Les quiero presentar a Juan Pablo Lubliner, él es encargado del área educativa del Museo del Sonido. También nos acompaña Francisca Morán, ella es creadora, intérprete y académica del Departamento de Danza de la Universidad de Chile. También está hoy día con nosotros Mónica Abate. Mónica es licenciada en Artes Plásticas de la Universidad de Chile y es académica del Departamento de Artes Visuales de la Universidad. Y para completar este interesante grupo también nos acompaña Jorge Rodríguez, actor de larga trayectoria y productor del Teatro Nacional Chileno. Bueno, les quiero dar la bienvenida a esta conversación, agradecerles por estar hoy día acá y tomar el desafío de poder compartir sus quehaceres, su vivencia y poder hacer dialogar a disciplinas que de pronto parecieran... las artísticas que están unidas, pero la tecnología nos pudiera parecer un poco lejana, un poco distinta, y sobre eso queremos conversar y poder poner sobre la mesa un poquito esos tópicos. Queremos partir con Francisca. Este es un tema que nos apasiona harto y por eso los quisimos invitar. Y en ese sentido, preguntarte, Francisca, por esta relación entre la tecnología, la danza, y nosotros hemos conocido de un proyecto que ustedes están desarrollando que se llama Emovere. Emovere es una obra interdisciplinaria que indaga en la naturaleza de la emoción con un sistema interactivo que modifica el sonido a partir de las señales fisiológicas de los bailarines. Eso como una descripción muy general. Desde ese lugar, que es la experiencia como más concreta, más actual que desarrollan, preguntarte por esta vinculación, danza y tecnología, ¿cómo lo han vivido desde el proyecto? Cuéntanos un poquito más.
Sí, el proyecto tiene el nombre Emovere, que también es el nombre de una obra que hicimos hace ya 4 años, y este interés por trabajar... Danza, yo vengo tradicionalmente de la danza, una formación tradicional de la danza, y como creadora me he visto súper interesada por los temas de percepción y de la relación entre el cuerpo y sus procesos internos, ¿ya? Las relaciones cuerpo-mente y cómo esto afecta la percepción. Y el 2012 empiezo a trabajar con algunos dispositivos sonoros que se vinculan con el tacto, y entonces empiezo a descubrir toda una relación entre la tecnología, estas tecnologías que, por un lado, posibilitan otra manera de expresión del movimiento y, por lo tanto, una expresión escénica sumamente particular y diferente a lo que yo había experimentado hasta ese momento, y también tiene sus limitantes. Y el 2014 conozco a un profesor de la Facultad de Arte, Javier Jaimovich, y con quien iniciamos este proyecto, y él trabaja con sensores fisiológicos, o sea, con sensores que miden la tensión muscular y frecuencia cardíaca y otros procesos fisiológicos del cuerpo, y con eso vamos modulando sonido y generando la sonoridad de la obra mientras los cuerpos se mueven. Esto fue al principio, y ahora estamos en una nueva etapa donde también hemos vinculado a otros artistas como Mónica, que es del área de las artes visuales, pero siempre con la tecnología. Entonces estamos vinculando el cuerpo además con otros objetos y cómo el cuerpo moviliza más allá del sonido, sino también otros dispositivos y otros objetos en un espacio. Ya ni siquiera estamos hablando de escena, en un espacio. Entonces, no, la tecnología nos ha posibilitado, o sea, por lo menos en lo que se refiere a la danza, todo un nuevo campo expresivo y por lo tanto simbólico, etc.
En lo concreto para los bailarines, la puesta en escena es una improvisación, o sea, lo que se genera, entiendo que están conectados con unos sensores y eso se traduce en ciertos sonidos y posteriormente también en ciertas imágenes que el espectador finalmente ve. ¿Eso se genera en el momento? ¿Es algo que se trabaja previamente? ¿Cómo es eso?
No, un trabajo arduo previo, porque la tecnología no es fácil de trabajar. Está el problema con la tecnología es que está hecho para fallar. Entonces, nos pasamos muchos, muchos ensayos probando esta tecnología. Y también, ya eso lo dije así como la talla, pero en el fondo la idea de ir como buscando las máximas posibilidades expresivas de esta relación entre el cuerpo y la tecnología. Entonces, a veces queremos un tipo de sonido, o a veces surge en la improvisación un tipo de relación entre el movimiento y el objeto, y eso después se sigue trabajando, pero en lo que yo diría como una situación que es siempre flexible, porque son tecnologías muy dinámicas. Entonces, y también el cuerpo es dinámico, está todo el rato, yo creo que estoy haciendo el mismo movimiento, pero en realidad es algo parecido al que hice ayer, pero no es igual, por lo tanto genera una respuesta que es distinta. Entonces tengo que trabajar con esas diferencias dentro de lo que ya hemos seleccionado como el material medular, central o más interesante de estas experimentaciones constantes.
Súper, súper interesante lo que planteas como posibilidades y como experimentación. Y algo distinto, yo creo que para la experiencia del bailarín, que es una formación como muy pura, quizás muy pura, el incorporar estos otros elementos, y para el espectador. No sé cómo es la experiencia, cómo ha sido para qué les han comentado, cómo le llega a la gente.
Es de todo. Sí, hay gente que queda muy impactada, hay gente que queda de repente atrapada un poco en cómo es que esto funciona y quiero descubrir cómo funciona, que es esa relación muy directa con la tecnología. A otras personas se dejan llevar sin entender y poder
apreciarlo más.
Sí, apreciar el impacto estético que tiene todo esto en su conjunto. Otras personas que se emocionan, o otras personas que quieren participar y quieren ser parte del fenómeno.
Bueno, y también nos comentabas que Mónica ha sido parte también de esta iniciativa, y desde ahí, Mónica, también que nos pudieras comentar brevemente de tu experiencia, si es bien de esta misma iniciativa u otra, entre la disciplina que tú desarrollas y la tecnología.
Uh-huh. Sí, gracias por la invitación. Un poco sumándome a lo que comentaba Fran, me gustaría hablar también sobre la palabra, ¿no? La palabra tecnología y qué relación tiene con el arte, porque finalmente están íntimamente ligadas las dos palabras, ¿no? O sea, la palabra arte viene de la raíz tecné del griego, que es también la raíz de la palabra tecnología. Por lo tanto, es como que no se puede pensar el arte sin la tecnología, ¿no? Y si uno piensa también en la tecnología de una manera ampliada, la tecnología no es solamente la tecnología electrónica, la tecnología digital, sino que uno podría decir que la ropa es tecnología, los lápices para escribir son tecnología, todo es tecnología, ¿no? Y en ese sentido yo me relaciono con la tecnología desde un punto de vista bien reflexivo. Eso es lo que más me interesa, ¿no? Como cuestionar la tecnología y eso que nos dicen que es la tecnología, y de cómo los seres humanos nos relacionamos con la tecnología, ¿no? Y en el caso del proyecto Movere, bueno, lo que me pareció súper interesante es esta relación cuerpo-máquina, que bueno, que en su momento para mí era muy novedoso en realidad. Yo venía de estudiar un magíster en donde más o menos me había acercado un poco a eso, pero esta invitación que me hizo Javier y Fran, ya ni me acuerdo el año, creo que fue el 2016,
sí,
Fran, sí, 2016, fue por ahí, me pareció súper estimulante porque pues me puse a trabajar con otros dos personas que estaban con la cabeza puesta en el sonido, en la danza, ¿no? Con esas especialidades, y me pareció muy, muy desafiante también. Y bueno, yo particularmente ahí lo que hago es trabajar con objetos, ¿no? Que eso, que la invitación fue justamente por eso, porque a Fran y a Javier les interesaba involucrar objetos, ¿no? O sea, trabajar en un formato más instalativo. Y mi trabajo, como tiene mucha carga de objetos electrónicos digitales, les pareció interesante, creo que fue por eso, Fran puede corregir si no. Y nada, me ha parecido todo un camino, ¿no? Esto de ver cómo estos objetos que yo normalmente los hacía para ser autónomos, ahora se relacionan con un cuerpo, que es el de la Fran, y que finalmente generan un sistema, ¿no? Funcionan como una especie de sistema, justamente por esto que decía Fran de que, claro, un día yo me muevo de tal manera, pero el otro día me muevo de esta otra manera, y todo el sistema cambia. Y todas estas tecnologías se tienen que adaptar a ese cambio, pero a la vez la Fran también se tiene que adaptar al cambio de las tecnologías. Porque estamos trabajando con un material que también es bien poco predecible, que nos ha costado domarlo. Finalmente, cuando uno trabaja con estas tecnologías, que no son las tecnologías hechas en la fábrica en Japón, ¿no? Que son súper precisas y que si tú apretas un botón sabes que va a pasar tal cosa y no va a pasar otra. Estas son tecnologías que todavía están, no diría que en crudo, pero están como a medio camino de ser estables. Entonces esa inestabilidad, por un lado le agrega riqueza al contenido, a la poética, qué sé yo, a todo eso, desde el punto de vista artístico, pero por otro lado te desafía, pues. Es un constante desafío de la técnica, ¿no? Y también un constante desafío del cuerpo hacia la técnica.
Sí, interesante lo que planteas, como esta interacción, finalmente, como tú lo planteas como sistema entre el bailarín o bailarina, o sea, lo humano, más estos sensores o conectores, además de estos objetos, cómo interactúan. Y de alguna manera estos conceptos que tú planteas como lo impredecible, lo cambiante, de alguna manera, claro, el humano interviene o influye en cómo se van desarrollando estos elementos, pero estos elementos también intervienen en la acción humana. O sea, es una cosa que es que va y viene, que es recíproca y que se influyen, y es una interesante metáfora de la vida también, más allá del espacio escénico, siento yo, ¿no?
Sí, sí.
Lo que nos atraviesa incluso en este contexto actual, donde el uso de tecnología nos ha favorecido y nos influye y nos interviene, nos modifica también permanentemente. Creo que hay, además de la experiencia estética, hay como una metáfora como interesante ahí. Eso, me gustaría darle la palabra a Jorge, que ahí lo veo escuchando atentamente, y desde la disciplina en la cual tú te desarrollas, que es el teatro, preguntarte un poco también por esta vinculación entre estas distintas áreas. El teatro, sabemos que la actuación o los actores son el eje central, los que movilizan la escena, pero interactúa sin duda, me imagino, con el sonido y con la tecnología también. No sé cuál ha sido tu experiencia en ese sentido.
Bueno, estoy sorprendido por lo que están haciendo la profesora Francisca y Mónica también. Apasionante, yo soy una persona curiosa, me tienen sorprendido. El teatro se nutre de todos esos elementos, la música, la danza, la luz, el sonido, etcétera, 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 están unidos al objeto artístico que es una obra de teatro. El año pasado tuvimos un dramaturgo joven, yo trabajo en el Teatro Nacional, que es el teatro de nuestra universidad, y tenemos la obligación de que los actores jóvenes, los grupos jóvenes, pasen por esa sala, que están, cumplimos el próximo año 80 años. Somos el teatro más antiguo de Latinoamérica. ¿Ah? Interrumpido solamente por el golpe de Estado 6 meses, pero han pasado todos los grandes autores, los grandes actores por ese escenario. Integramos el movimiento, el sonido, la música, el universo sonoro, y como te contaba, el año pasado un dramaturgo joven chileno hizo una obra que está escrita en partitura. Llevó el cuaderno ese típico de música que uno tenía en el colegio, y dije, esto es una broma. Y estaban todos los actores trabajando en esa partitura. Las voces, había un grupo de rock que ambientaba, hacían sonidos, ¿te fijas? Hacían todo el universo sonoro de la obra, estaba todo escrito. No sé si la Francisca lo hará más o menos parecido, pero me sorprendió, y él estudió en Alemania, que es una forma de teatro que está incorporando toda la técnica. Teníamos el retroproyector, la proyección, luces que hacían ellos con sus propios, se ponían unos cascos que tenían unas linternas por dentro, te fijas, experimentaban toda la técnica que puede tener el teatro, ¿cierto? No tenemos los focos, el sonido de una sala profesional, pero ellos agregaron la parte. La creación que hizo el dramaturgo estaba pensada con todos estos elementos incorporados. Cuando nosotros montamos una obra, consideramos el universo sonoro, ¿cierto? La música incidental, los bailes que van a haber en cierto momento de la obra, los sonidos que remarcan o sugieren o ponen tensión en un determinado momento, el silencio, que también es parte del sonido, si no existiría el sonido, ¿cierto? Yo estoy sorprendido con ustedes, o sea, creo que están. Yo estoy en la Tierra, ustedes están en la Luna, no sé, que haya un museo del sonido, lo encuentro total. No se me había ocurrido pensar que podía existir un museo, Juan Pablo, del sonido, quiero que explique de qué se trata. Pero todo esto, el teatro como un vehículo educativo, el teatro y la educación, yo creo que los proyectos de Explora, esto que está haciendo la profesora Francisca con Mónica y Juan Pablo, que explicará lo que me tiene apasionado. Yo quiero ir a ver un sonido de la caverna del siglo XVIII. No sé si será así. Un museo del sonido, ¿cómo sí. se hace? ¿Te fijas? Estoy loco con eso. Pero evidentemente el teatro se nutre de todas las disciplinas. De todas las disciplinas.
Sí, sin duda. Bueno, Jorge es un hombre curioso.
Claro. Cuando escuchaba a la Francisca, decía yo, y Juan Pablo me puede decir, están tratando de descubrir que tú te contaminas por COVID, por el sonido de tus cuerdas vocales. Es una locura. ¿Cómo, te fijas, cómo está la tecnología? Ahora, a la Francisca estoy lleno de preguntas. Me surge, por ejemplo, si yo hago, claro, yo soy intérprete coreográfico y muevo el brazo así, entonces cambia todo. Si lo hago en una sala blanca, con baldosas, hacia el día siguiente lo hago en una sala con madera, y puedo hacer el mismo movimiento, pero si lo hago una hora en la mañana, mi cuerpo va a sonar distinto que una hora en la tarde. ¿Tiene que ver con todo eso, no, Francisca, también? La hora del día que se hace, el lugar, cómo reverbera el lugar, creo yo, no sé.
¿Ah? El sonido, sí, el sonido está en el tiene esta relación con el espacio, que determina varias de esas, las cualidades más.
Claro. Más. Mucha gente dijo en la pandemia, escucho de nuevo cómo cantan los pájaros. ¿Ah? Hay, te fijas, porque estamos, contaminación acústica que también existe, ¿cierto? Entonces, al no haber tanto auto, ¿ah? Al no haber, entonces, escucho, me decía el otro día una señora, escucho el sonido del viento. Ah, y lo tenías ahí. Claro. Sonido ahí, pero en todo caso, el teatro se nutre de todo, de todas esas artes, y nosotros la tecnología la incorporamos en la medida que la obra lo requiera, ¿cierto? Estamos muy ligados al audiovisual también, ¿cierto? Tenemos mucha experiencia con la Facultad de Artes, la parte de danza, van a hacer sus presentaciones ahí también, que es el teatro de la universidad y caben todas las disciplinas artísticas.
Sí, como tú planteabas.
La tecnología, sí.
El teatro en el fondo se funde con todas estas otras disciplinas y herramientas y enriquece la experiencia estética finalmente. Y entendemos que es un espacio de experimentación también permanente, que va variando y que se va mutando en la medida que muta la cultura, que también mutan las tecnologías, también el teatro se va transformando. Y ahí, bueno, tú le preguntabas a Juan Pablo, ¿cierto?, a propósito de los sonidos, de la historia del sonido, y claro, yo he tenido el gusto de conocer el museo. Yo vivo acá en el barrio Yungay, y en verdad es un espacio, somos vecinos, es un espacio...
Lo encuentro total, yo estoy, quiero ir a escucharlo, porque el museo se escucha, un museo que se escucha.
Sí, yo no sé si está abierto, pero es un espacio muy, muy acogedor y muy interesante, la apuesta que hay ahí por poner en valor la historia del sonido. Y de ahí, Juan Pablo, preguntarte desde la experiencia del museo, de todo el trabajo de indagación y de puesta de montaje que ustedes han hecho, ¿cuál es la vinculación que ven entre la música y la tecnología? O sea, ahí hay un impacto directo en lo creativo y también en cómo el que escucha vive la música desde una perspectiva histórica. ¿Cómo lo ves?
Bueno, primero quiero decir que a mí me pasó exactamente lo mismo que comentaba Jorge. Comentaré, medio de casualidad, y a ver un museo del sonido, dije, la idea me pareció increíble, fantástica, y también medio me preguntaba, bueno, es tan amplio, ¿no? ¿Cómo iba a ser? Y el museo justamente tiene que ver con esto que estábamos hablando, porque el museo trata justamente cómo fue evolucionando los aparatos que permitieron grabar sonido. Entonces, el museo cuenta un poco la historia de cómo aparecieron y cómo fueron evolucionando estas máquinas. Y realmente es fascinante, es increíblemente fácil grabar el sonido, y recién se graba por primera vez en 1857. Hay un libro que es muy interesante que se llama ¿Cómo funciona la música?, de David Byrne, donde cita a un musicólogo que se llama Murch, que también ha hecho música para... mucha música para cine, y él contaba, ¿no?, que finalmente con lo que se logró grabar el sonido, esa tecnología estaba disponible en la época de los romanos, y es increíble como, en realidad es como que a nadie en ningún momento se le ocurrió, como todo, hay como investigaciones, no sé, para la fotografía, para el cine, pero como que el sonido estaba como relegado y estaba como pidiendo a gritos ser capturado. Y ahí Leon Scott, voy a contar una pequeña anécdota de cómo empieza la primera máquina. Leon, que es un señor, se llamó Leon Scott, en 1857 se encuentra en una biblioteca con un libro de anatomía, y se lo pone a revisar, no me acuerdo exactamente ahora por qué, y se detiene en las imágenes del oído humano y dice, empieza a encontrar una lógica de cómo funcionaba el oído, que es un funcionamiento mecánico, y construye la primera máquina que logra grabar el sonido basándose en esto. Pero el tipo era muy, o sea, le gustaba interesar, le interesaba investigar y demás, pero no avanza. O sea, logra grabar el sonido. De hecho, después supimos que era lo que había grabado como 80 años después, cuando un grupo de MIT agarró las gráficas donde él había logrado grabar el sonido, y supimos que había grabado Claro de Luna, pero él crea esta máquina como un aparato para investigar el sonido, y nunca piensa en la posibilidad de poder grabar música o voces, o seguir desarrollando el tema, y eso queda así durante 20 años, hasta que, bueno, Edison lo hace con el fonógrafo. Y es interesante lo que estaban diciendo, esto de la interacción con las máquinas, porque estos primeros aparatos tenían limitaciones de tiempo para grabar. Entonces es interesante porque todos los músicos de la época empezaron a... Bueno, de hecho las canciones que conocemos ahora, que tienen una duración de 3-4 minutos, empezaron a cortarse en esa época por las duraciones que tenían los cilindros del fonógrafo primero, y la capacidad de los discos del gramófono después para poder grabar información. Entonces, es muy interesante porque, por ejemplo, no sé, Duke Ellington empieza a componer suites pensando en la duración de estos sistemas, o los compositores de música clásica hacían las partes más fuertes y débiles de las obras, las hacían coincidir para que calzara después o dar vuelta el disco o cambiar directamente el disco. Así que, bueno, veo que pasaba lo mismo, algo parecido que sigue sucediendo ahora, de hecho, con lo que contaban con el tema de la danza.
Claro, si comparamos esos primeros avances tecnológicos con la disponibilidad actual en términos de producir música, o sea, es un abismo, pero sin duda la revolución inicial, desde el poder grabar al no poder grabar, es como un antes y un después, yo creo. O sea, el poder escuchar música que no es de tu época. O sea, pensar, la gente de la Edad Media solo podía escuchar la música contemporánea del momento, y si es que tenía acceso a esos músicos, ¿no? Hoy en día uno puede escuchar música de hace años atrás, décadas atrás, desde la ducha de su casa. Entonces, francamente, es revolucionario el mundo de la tecnología en ese sentido, en la experiencia como de la creación y también del que escucha. Y por eso, bueno, invitados al Museo del Sonido, porque realmente es una experiencia súper interesante, es muy atractivo de visitar.
Perdón, Juan Pablo, ya que nos están escuchando para nuestros auditores, ¿dónde queda? ¿A qué hora funciona? ¿Cómo se llega?
Huérfanos, ya no voy hace tanto tiempo, está cerrado ahora, se supone que creo que abrimos en noviembre, Huérfanos 2919, y está abierto de 10 a 6 de la tarde. Después de las 2 de la tarde, la entrada es gratuita.
Bien.
Y nada, siempre hay talleres, siempre hay conciertos. Sí. Los invito a revisar las redes del museo también, que hemos estado trabajando mucho con cápsulas y hay un montón de cosas interesantes.
Sí, también hay experiencias, hay, como decías tú, conciertos y presentaciones en el espacio del museo. Bueno, hemos pasado por varios temas y desde las perspectivas, experiencias de cada uno, creo que se abren muchos puntos de encuentro, de cuestiones que nos parecieran que son muy distantes, pero que finalmente se nutren y se enriquecen y se potencian unas a otras. Me gustaría darle quizás un minutito a cada uno para plantear algunas reflexiones finales en relación a lo que también han comentado los demás panelistas, algo que les haya quizá resonado a propósito de sonido, que les llame la atención, preguntas, inquietudes, desafíos que quieran dejar planteado en esta conversación. Darle la palabra a Francisca.
Sí, bueno, nosotros en Emovere trabajamos mucho en torno al sonido y creo que aquí hay un tema que nos atraviesa a todos. Y a mí personalmente el sonido me mueve de distintas maneras y creo que esta relación entre el cuerpo y el sonido es algo que es súper interesante de indagar, de profundizar, de ver qué es lo que nos pasa a nivel de la piel, más allá del oído. Como que la piel y el oído para mí están súper relacionados y el sonido va, como que siento que atraviesa y me moviliza desde un lugar que no es consciente. Y eso para la danza es algo muy, muy potente.
Súper interesante cómo el sonido me mueve de distintas maneras, como un movilizador y que además conecta con el cuerpo y con la piel, ¿no? Entonces, es bonita la forma en que lo planteas, en que lo comentas. Mónica, ¿algo que quisiera replicar o comentar de lo que se ha dicho en la conversación?
Sí, me puedo sumar a lo que dice Fran también, porque yo lo veo cuando estamos en los ensayos, ¿no? De cómo el sonido. Yo que soy artista visual o artista plástica, que está originalmente uno la entrena más desde la visualidad, ¿no? Y con el tiempo fui trabajando con el sonido y claro, me doy cuenta de eso mismo desde otro lugar, por supuesto, yo no hago danza. Pero sí se nota esta diferencia de cómo uno se acerca al objeto sonoro del objeto visual, ¿no? Entonces uno se acerca como con todo el cuerpo, una cuestión muy experiencial, es muy evocador también, levanta imaginarios distintos a los que levanta la visualidad, y eso a mí me parece que ha sido un gran aprendizaje de justamente trabajar con el sonido dentro del campo de las artes visuales.
Súper interesante cómo se van conjugando en una misma puesta en escena estos distintos elementos. Jorge, ¿algo que quisieras agregar? ¿Algún elemento desde el teatro? ¿Algo que te haya quedado ahí en el tintero?
Voy a poner a sonar ahora para con nuestros amigos. No, sorprendido, pero además que nuestra misión como profesionales y como creadores, ¿cierto? Es que la gente pueda disfrutar de esto. Lo que dice Francisca es notable. Si bailáramos más, si ¿cómo se llama? Si nos conectáramos más, la humanidad, esta poshumanidad que están llamando algunos, tendría mayor sentido. Creo que es vital el sonido, la danza, el ver, la luz, ¿ya? Todo tiene que ver como para que el ser humano se desarrolle, que nos una en una emoción común, que nos una en una en cómo son nuestros sentimientos, qué nos pasa, qué nos provoca, cómo nos sensibiliza. Y esa es una tarea que tiene el teatro, la Francisca de su experimentación como profesora de danza, Mónica también desde audiovisual, Juan Pablo que creando estos recorridos y este museo del sonido, creo que deberían publicitarlo más, que la gente tenga acceso, que conozca esto, que es una experiencia de vida. Estamos tan escindidos, ¿cierto? Separados. No sé cuál será el sonido de la rabia. Yo creo que si pudiéramos poner el sonido de la rabia, este país sería un país rabioso en este momento. Sería un sonido, no sé cuál es el sonido de la rabia, ¿te fijas? Entonces, si podemos bailar y conocer los sonidos e incorporarlo. Yo creo que el sonido del amor tiene que ser, no sé cómo será, pero debe ser más acogedor que el de la rabia. Entonces creo que toda esta experiencia que estamos viviendo y que la radio de la universidad nos permita exponerla y conocerla, creo que la ciencia y el arte funcionan porque provocan que seamos mejores seres humanos. Eso.
Súper. No sé si tenemos a Juan Pablo por ahí. ¿Quisieras comentar alguna idea final? Sí, Jorge.
Ahí está Juan Pablo.
Sí, no, me hace mucho sentido lo que plantea y ahí, no sé, Juan Pablo, ¿qué es lo que tiene
yo
que
decir? Yo me comprometo a ir a tu museo, Juan Pablo, apenas lo abra, y voy a ir para hacer un recorrido sonoro. Sí, notable, fíjate que me acordaba de instalaciones que hizo el Chato Moreno, por ejemplo, con entrevistas de un recorrido, porque tú sabes que el día del golpe de Estado llegaron dos técnicos, dos auxiliares al teatro y se fueron a tomar desayuno a las catacumbas que hay en un subterráneo. Ajá. Y vivieron todo el bombardeo y no sabían por qué se movía tanto todo esto, porque ellos estaban en la ultratumba del teatro.
Al frente de la Moneda.
Claro, entonces, al frente, que queda al costado de la Moneda. Entonces se hizo toda una instalación donde ellos conversaban, qué raro estos movimientos que hay, esta cosa. Entonces cuando van a tratar de salir tan aislados porque están tan detenidos, se asoman por la ventana. Entonces se hizo toda una instalación sonora y la gente iba percibiendo con el ruido del bombardeo, lo que conversaban. Entonces se hizo un recorrido y cómo ellos se escondían y cómo se arrancaban. O sea, el sonido y los momentos sonoros, ¿cierto?, de ese recorrido, creaban la obra en sí. Y lo que provocaba en la gente, que la terminaba de componer con su imaginación, con sus vivencias, cómo le afectaba el hecho o no le afectaba, te fijas, es total. El sonido penetra por otra parte, más allá de la voz, ¿cierto? Penetra por, tiene otra, creo que atraviesa más fácilmente la frontera del espectador, del oyente, del auditor, ¿cierto? Así que apasionante. Así que yo iré, seré uno de los que vaya ahí a Huérfano, al Museo del Sonido. Invito a todos los auditores a una experiencia sonora. Juan Pablo, por último, nos tocará la bandereta, algo hará ahí, pero...
Mira, si es sábado o domingo, tenemos talleres y todos terminan tocando, todos terminan haciendo música.
Sí, interesante lo que tú planteas, como democratizar.
Invita a los auditores a que vayan. ¿Qué pasa con los niños, Juan Pablo, cuando van los niños, qué pasa?
También tenemos visitas para adultos y tenemos visitas para niños. Y nada, y todo está relacionado con la música y el sonido. Cambian las actividades que están adaptadas para cada edad. Pero los fines de semana la experiencia es súper interesante porque todos terminan haciendo algo sonoro. Aparte de ver la historia de la grabación del sonido, se termina después trabajando, haciendo alguna actividad sobre los parámetros del sonido.
Bueno, lo que plantea Juan Pablo para ir cerrando, creo que da en el clavo y se vincula con lo que dice Jorge, que es como el sonido o la tecnología nos vincula. Terminamos interactuando, generando un espacio emotivo también, que nos conecta desde una profundidad humana que ya deja de ser individual, sino que nos conecta y nos permite expresar y de alguna manera generar cosas distintas que ya no son individuales, sino que son de todos y de todas.
Sí. Cortito, nada, que me estaba acordando justamente de lo que decía Jorge. Me acuerdo que trabajé en una obra de teatro que se llamaba Los Falsarios en Buenos Aires, en el Teatro Nel Rojas, y era transcurría en una falsificadora de moneda. Y me acuerdo que los que hacíamos la música estábamos alrededor del público y los actores. Era una interacción con lo que estábamos haciendo nosotros. No había obviamente ninguna máquina, sino que era al final. Era todo el sonido, era la actuación de los actores y el sonido que hacíamos nosotros. Nada, y fue una experiencia increíble. Y lo otro, que si no fuera por el sonido no seríamos lo que somos. O sea, el lenguaje, es la organización de todo, la subsistencia, todo, la organización partió con el sonido.
Claro, me estoy acordando, ayer ganó una poetisa norteamericana el premio Nobel. Y cuando lees tus poemas, hay una música ahí también, en la métrica de los poemas, ¿te fijas? Es total. ¿Cómo suena nuestro cuerpo? Dice, hoy me sonó la rodilla. No, es total. Nosotros también sonamos, somos, ¿cierto? Nos suena de repente dice, ¿por qué te estás quejando? Uno no tiene conciencia, está haciendo unos sonidos raros con la boca, o cuando camina, me sonaron las tripas, decía la vuelta por ahí. Cuando tienes capacidad de escucharte, uno está sonando también. Uno como ser humano tiene...
Sí. Y al respecto de eso, nada, que era un poco... No me acuerdo quién lo había comentado, pero de hecho yo hice unas grabaciones también bueno, grabé como muchas marchas durante el estallido, y después hice como las grabaciones con la pandemia, y nada, es impresionante eso, como la naturaleza, así como empezaron a ver animales que no se veían, cómo aparecieron los sonidos que estaban ocultos. De vuelta uno empieza a escuchar a los pajaritos, a los vecinos, todo, ¿no? Se abre como un espectro sonoro que estaba, nada, que está enterrado, está oculto.
Sí, bueno, interesante lo que plantea Juan Pablo, en términos como esa memoria sonora, como de los momentos del estallido. Hay toda una, desde música, canciones, hasta lo que en la calle escuchábamos, ¿no? Y está asociada a esta revuelta, a estas emociones. Como decía Jorge, cómo sonará la rabia, claro, tiene cierto sonido. Y después el momento del silencio, o cómo empiezan a emerger otras sonoridades asociadas a lo natural, a la tranquilidad. Interesante cómo hay una memoria que va acompañando las experiencias y que nos conectan emocionalmente. Como decía Jorge, nos trasladan a un momento y permiten ciertas acciones, o sea, hay ciertos sonidos, emociones que nos movilizan de una u otra manera. Entonces, creo que son herramientas de autoconocerse y también de generar conexión. Y sin duda que los avances tecnológicos, las innovaciones en ese sentido van potenciando, podemos ocuparla a nuestro favor. Así que quiero agradecerles el haber participado en esta conversación. Yo creo que partimos cada uno quizás con sus ideas más propias y se fueron como entrelazando la experiencia, lo que cada uno ha estado haciendo. Para mí ha sido muy interesante y seguimos en esta conversación durante estas semanas a través de la Radio Universidad de Chile, donde vamos a ir conectando disciplinas y conversando con personas que nos puedan ir abriendo distintas reflexiones. Así que gracias Juan Pablo, Jorge, Francisca y a Mónica. Muchas gracias y estamos en contacto. Nos estamos viendo.
Chao.
Chao, chao, nos vemos.
Radio Universidad de Chile presentó Ciencia sin Límites. Celebremos la curiosidad. Un programa de entrevistas para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia y la tecnología a nuestra vida cotidiana. Esto fue el Festival de la Ciencia 2020.